Iglesia en Albacete. COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este fin de semana? Bien, el saludo de todos los que hacemos este programa para ti. Antonio Jiménez en la redacción y quien te habla, un amigo, José Joaquín Tárraga. Hoy es el Via Crucis diocesano de Cortes. A las 5 de la tarde, recuerda, comenzamos en esa subida hacia el santuario, en ese cruce de la carretera, comienza, como decimos, a las 5 de la tarde. Lo que también comienza, pero a esta hora, es Iglesia en Albacete. ¡Bienvenido!
Iglesia en Albacete. COPE. Estar informado.
Rincón de Cáritas con Rosa García. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cáritas, información que nos traes cada domingo. Cuéntanos.
Pues hoy empiezo con la declaración de la renta. Ya sabes, ajá, que ha salido la campaña de este año. Uh-huh. Y nada, recordar a todos nuestros oyentes que es mejor marcar las dos casillas de asignación tributaria, una a la Iglesia Católica y otra para fines sociales. Bueno, pues con ello van a destinar un total del 1,4% de sus impuestos a estos fines. A Cáritas especialmente nos beneficia que la gente haga la doble marcación, uh-huh, porque bueno, pues recibimos también en dinero del IRPF mediante las dos casillas.
Ni nos van a devolver menos ni vamos a pagar más por marcar esas dos.
Efectivamente, no afecta para nada, no pagas más impuestos ni te van a devolver menos. Simplemente es el gesto del bolígrafo de marcar dos casillas.
Y tenemos más cosas.
Tenemos el Via Crucis diocesano, uh-huh, en Cortes, y este año pues es muy agradecer que vaya a ser destinada también la colecta a Caritas, ¿no?, a la campaña de emergencia de Mozambique y de Zimbabue.
Eso será esta tarde a las 5 en Cortes.
Nos veremos allí en Cortes.
¿Y tenemos más cosas?
Pues tenemos la publicación de un libro. Es un, uh-huh, libro infantil que es de una autora que se llama Mari Carmen Carrilero. Es un libro que ha editado la Diputación de Albacete en unión con la Junta de Cofradías de Semana Santa. Y es un libro infantil para dar a conocer a los niños la historia de la Semana Santa albaceteña, su significado, es decir, tiene una finalidad religiosa y también cultural, ¿no? Pero es que además también tiene un fin solidario, porque la recaudación va a ir destinada a los programas de infancia de Cáritas de Albacete. Lo pueden encontrar en la librería San Pablo a un precio de 10 euros.
Pues ahí tenemos ese libro y terminamos con una frase.
Pues hoy os traigo una frase de Martin Luther King, porque el jueves, que era día 4 de abril, se celebraba el 51 aniversario de su muerte, ¿no? La frase dice así: si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano.
¡Qué buena! Pues nos vemos el próximo domingo.
Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere.
Iglesia en Albacete.
Esta mañana hablamos con Juan Manuel Sánchez. Él es sacerdote, nacido en Albacete, de la Archidiócesis de Toledo, y está de sacerdote en Rusia. Muy buenos días, Juanma.
Buenos días. ¿Qué tal, José Joaquín?
Pues fenomenal, hablando contigo, conociendo un poquito ese deseo, ¿no?, de salir de la tierra de España y ponerse camino de Rusia. ¿Cómo nace ese deseo? Cuéntanos.
Bueno, pues me tengo que remontar a mi época de diácono, ya que mi pastoral de diácono la hice en Perú y estuve allí en el verano y me quedé tocado, ¿no? Me vine de tocado y di la idea, ¿no?, de poder salir alguna vez a misión, pero lo que no esperaba nunca es que fuera a acabar en un país como Rusia, ¿no?, ejerciendo mi sacerdocio, ¿no? Y allí estoy trabajando.
¿Y cómo es? Cuéntanos un poquito la zona donde estás.
Pues mira, estamos, ahora mismo éramos tres sacerdotes, ahora estamos dos, y estamos trabajando al sur de San Petersburgo, en una parroquia que se llama San Juan Bautista, y ocupa toda la zona sur, con varias ciudades, de barrios ciudad de San Petersburgo y varias ciudades de al sur de San Petersburgo. Unos 100 kilómetros tiene de extensión la parroquia y unos 500.000, 600.000 habitantes, más o menos, ¿no? Y luego atendemos otra parroquia a 2.000 kilómetros de San Petersburgo, la República de Komi, y allí no tenemos ni un solo templo, no hay ni una sola iglesia, solo unas capillitas en pisos y en una capillita en una antigua oficina de correos que nos dejaron en la zona, en la capital, en Syktyvkar, para hacer una capilla católica, y allí estamos trabajando, ¿no? Es una extensión como toda España, en la que solo estamos dos sacerdotes y llegamos a donde podemos y como podemos.
¿Y qué experiencia traes de tu vida misionera?
Pues la verdad, al principio duro. Sobre todo, pues, el clima, la cultura, el idioma, ¿no? Porque, claro, llegué casi sin hablar ruso, ¿no? Tuve que aprender allí, ¿no? Y el primer año, pues, la verdad es que se hace muy duro. El no poder celebrar misa, el no poder confesar, el no poder casi hacer nada, ¿no? Dedicarte a estudiar y, bueno, pues hacer lo poquito que puedes entendiéndote como puedes, ¿no? Al cabo de los meses, pues ya empiezas a celebrar misa, el ver que no puedes ni predicar, ¿no? Que las primeras, mis primeras homilías eran, me las escribían y yo las leía, sin, muchas veces sin casi saber lo que estaba leyendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no era capaz de hacerlo de otra manera, ¿no? Me buscaban algún trocito, alguna cosa breve, ¿no? Para poderlo leer, y era lo que hacía, ¿no? Y la verdad es que se hace duro. Hay veces que te dices, me voy de aquí porque no hago nada, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí, no? Pero bueno, luego al final te encuentras con una realidad, pues de una iglesia bastante pobre, ¿no? Una iglesia que están haciendo de sus cenizas, ¿no? Toda la época comunista en Rusia, en la que la iglesia se hizo desaparecer y bueno, y ahora está resurgiendo un poco de sus cenizas, ¿no? Y gente que ha sufrido muchísimo, gente que está ansiosa de oír hablar de Dios, gente que te lo da todo con un corazón enorme, ¿no? Esa sensación que muchas veces tenemos de las películas, los rusos siempre los malos, ¿no? La gente rusa como muy fría. Al principio pueden parecerlo, pero luego el ruso es una persona con un corazón enorme, ¿no? Y cuando entras en su vida te lo da todo, ¿no? Y es capaz de dar la vida por ti, ¿no? De hacer lo que sea, ¿no? Y te considera parte de su familia. Verte metido en una sociedad en la que tú eres la minoría. No eres la mayoría, ¿no? Eres una minoría porque somos, yo creo que un 0,5% de la población o incluso menos puede llegar, ¿no? Depende de las zonas, ¿no? Porque hay zonas en las que no hay católicos, ¿no? Y luego hay zonas, pues, en las que hay bastantes, ¿no? Como San Petersburgo, Moscú, que son grandes ciudades, o mi parroquia de la República de Komi, que todos son católicos, que estuvieron en los campos de concentración durante la época comunista y allí quedaron y por eso hay iglesia católica allí, gracias a Stalin, ¿no?
¿Cuánto tiempo llevas ya?
Pues llevo casi 9 años. En Rusia, ¿no? Llevo más tiempo de sacerdote en Rusia que en España.
Cuéntanos un poquito tu labor del día a día.
Pues mira, la labor es como una parroquia normal, ¿no? Pues aquí en España, ¿no? Confesiones, atención a las personas. Intentamos tener el templo abierto durante todo el día porque siempre entra alguien. Y atenderlos. En cuanto entra alguien, nos acercamos a preguntarles, ¿no? Si quieren que les enseñemos la iglesia, que les expliquemos algo, ¿no? Y surge el diálogo, ¿no? Te encuentras con gente que no conoce nada de la iglesia católica, ¿no? Mucha gente entra pensando que es todavía una sala de conciertos, porque nuestra parroquia fue convertida en sala de conciertos y antes fue sala de deporte, fue un polideportivo donde había canastas y se jugaba al baloncesto, ¿no? La desacralizaron, ¿no? Durante toda la época comunista. Y luego, el tema de atención a pobres. Es una sociedad en la que la familia está bastante desestructurada, ¿no? Te encuentras con situaciones, pues, de gente que no llega a fin de mes, ¿no? Enfermos, también muchas personas que tenemos enfermas y que no tienen a nadie. Y que las únicas personas que van a visitarles o van a estar un ratito con ellos o incluso a limpiar la casa somos la gente de la parroquia. Incluso nosotros los sacerdotes, que muchas veces pues te ves ahí y hacerlo pues lo que toque, ¿no? Y la atención de catequesis, hay mucha catequesis de adultos, también gente que se convierte, gente que viene del ateísmo, ¿no? Y que de repente por distintos motivos encuentra la fe, ¿no? Y la encuentra en la Iglesia Católica, ¿no? Conversos de otras religiones, ¿no? Que también vienen buscando, ¿no? Pues tengo el caso de una familia entera que eran protestantes. Y él era pastor protestante allí en San Petersburgo y intentando hacer escritos y no desmontar, ¿no? a la Iglesia Católica él encontró que la verdad está en la Iglesia Católica y fue por medio de la liturgia, por medio de la Eucaristía, ¿no? Y se convirtió él, se convirtió toda su familia, incluso su madre, que es la primera persona adulta que bauticé yo en Rusia y que confirmé. Fue a su madre con 78 años y que estaba sin bautizar, ¿no? Y se convirtió también, ¿no? Una mujer que es doctora en matemáticas y que había estado toda su vida buscando. Ella de corazón dice que se sentía ortodoxa, pero que no terminaba de ver, ¿no? De verlo claro, ¿no? Y al final encontró la verdad en la Iglesia Católica y se hizo católica. Entonces tenemos todo ahí una catequesis de adultos también, ¿no? Que vienen a prepararse. Luego, la catequesis normal, de niños, ¿no? Allí, sobre todo, la pastoral de catequesis se centra en los domingos, que es el día que la gente puede venir, porque la gente viene de lejos. Alrededor de la parroquia no vive ni un católico, nada. Entonces, la gente viene de otros lugares, viene de otras zonas. Entonces, están toda la mañana en la parroquia, ¿no? Hay un sentido de parroquia, de familia, que muchas veces aquí no lo vemos, ¿no? Pues voy a la misa que me conviene, voy y me... a mi servicio y se acabó, ¿no? Y me sirvo y me voy. Y allí no, pues la gente viene temprano, se saludan unos a otros, se rezan el rosario, se confiesan, celebran la Eucaristía. Después de la Eucaristía hay catequesis para todo el mundo. Y luego pues todo el tema de actividades con chavales, con niños, ¿no? Pues también de salir al campo, ¿no? Como tienen muchas vacaciones en Rusia, no están divididas como aquí. Cada vez que cortan, tienen una semana, ¿no? De vacaciones, entonces organizamos actividades para los niños, para los jóvenes, ¿no? Y aprovechamos, ¿no? Pues para salir a la nieve, allí que la tenemos habitualmente. Y la verdad es que muy bien. Y luego una vez al mes, pues me toca viajar a la República de Komi en avión. Uh-huh. Me voy a decir misa en avión.
Algunos deberes a los que estamos aquí en Albacete, en esta tierra también misionera, de misión.
Que no nos olvidemos que la cruz nos trae la alegría y nos trae la salvación, pero que no nos quedemos en la cruz. Porque así me lo han enseñado mis parroquianos, ¿no? Cómo en medio de la cruz y del sufrimiento han encontrado a Cristo y han encontrado su alegría, ¿no? Porque nosotros sepamos ir por la cruz, que no nos quedemos en el Viernes Santo, sino que lleguemos a la Pascua, a la alegría de la resurrección.
¿Te despides así de nosotros en ruso? ¿Te atreves?
Yamagú, ¿no? Gavariete, desvidania, sbogam, sbogam, que muy sekita gavarin parruski. Siempre decimos adiós, la palabra adiós en ruso nos invita, ¿no? Pues a encontrarnos con Dios, porque dicen sbogam con Dios. Siempre que te dicen desvidania, hasta la vista, te dicen sbogam con Dios. Y es pasiva, gracias en ruso, que significa Dios te salve. Así me despido.
Gracias.
Muchas gracias a ti.
Iglesia en Albacete. COPE. Estar informado.
Momento para nuestro punto de vista hoy con Carmen Jiménez. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Ya está aquí el mes de abril y la declaración de la renta llama a nuestras puertas, recordándonos la obligación de contribuir con el fisco. La Conferencia Episcopal Española, en la campaña Juntos por un Mundo Mejor, nos pide que rellenemos la casilla correspondiente con una X si es que queremos destinar parte de nuestros impuestos a la Iglesia Católica. En los últimos años, el apoyo de la labor social se ha reforzado gracias al crecimiento sostenido de las declaraciones de la renta en favor de la Iglesia Católica, que se ha incrementado en un 4,4% más con respecto al año anterior. Al marcar la X en nuestra renta, contribuimos a que un 0,7% de nuestros impuestos beneficien a las personas en situación de vulnerabilidad y, sin embargo, este coste económico para nosotros no nos repercute. Al no marcar dicha casilla, el Estado es quien decide el destino de esa parte de nuestros impuestos. En estos años de crisis comprobé que donde hay necesidad, allí está siempre la Iglesia, que gran cantidad de personas han sido atendidas en nuestras cáritas, en nuestras parroquias o en cualquier establecimiento de la Iglesia. Y esto solo ha sido posible gracias a la ingente labor de gente solidaria que de una manera callada y anónima han dado lo mejor de ellos mismos. Los servicios sociales quedaron desbordados, en ocasiones desaparecidos, y se recortaron prestaciones, vulnerando en ocasiones hasta derechos. Pero la Iglesia, entonces, abrió como siempre sus puertas de par en par para acoger a todos sin condiciones, como solo una madre podría hacerlo, y se multiplicaron entonces los peces y los panes. Por eso, cuando me encuentro en ocasiones a alguien muy indignado que amenaza con no poner la X en su declaración ante un hecho eclesial que les perturba o les contradice o indigna, alegando motivos que pueden ser indeterminables y para todos los gustos, ya sea por la homilía de un sacerdote, por una declaración episcopal considerada en ocasiones tibia o muy dura, por la deficiencia de un colegio religioso o por un escándalo financiero, y es que cierto que pueden causar escándalo, que no transmiten con esto el buen olor de Cristo, pero reconozcamos que si la Iglesia está en pie es porque en ella existe mucha santidad cotidiana, personas buenas, creyentes, que nunca serán canonizadas, personas normales, por decirlo de alguna manera, sin un heroísmo visible, pero en su bondad de vida diaria vemos la verdad de la fe que se entrega sin medida. Yo sí, este año también pondré mi X para contribuir con mi aportación a que la Iglesia Católica continúe dando frutos y frutos en abundancia. Muy buenos días y feliz domingo.
Y repasamos la actualidad que pasa por hoy con el Viacrucis diocesano en el Santuario de Nuestra Señora de Cortes, una cita a las 5 de la tarde en el desvío de la carretera, preparado por el Secretariado de Juventud, que este fin de semana está celebrando el Encuentro Diocesano de Jóvenes. Nada más, si puedes, sé feliz. Te esperamos el próximo domingo. Será aquí en COPE. Será siempre, si Dios quiere.